Hola, buenas tardes, buenas tardes. Esto es Plato Fuerte. No paramos para comer. Somos Martín Bilic, Emilia Delfino, Alejandro Katz, Pietro Sorba, Silvia Neistat, Matías Barbería y Ra Fernández. Y estamos todos los días hasta las... Buenas tardes, Rafa. Contanos cómo hacemos para comunicarnos con la radio.
WhatsApp Nacional 11-65-84-0870. Twitter @platofuerte870.
Un día de movilización de la CGT y las 2 CTA, un día de paro docente, segundo día de paro docente, un día de muchos, muchos cortes, un día en el que no hay que venir al centro y hay muchísima información. Vamos a tener toda la información de los cortes, de los servicios, si es que llegara a haber demoras. Vamos a hablar de economía hoy, vamos a tratar de entender qué pide la CGT y hacia dónde vamos económicamente en relación a lo que el gobierno decide. Ya está Matías Barbería con toda la data, ¿no es cierto, Matías?
Sí, por supuesto.
Estamos esperando la presencia de Pablo Rojo, que es un economista que nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos. Eso queremos saber, hacia dónde vamos. La reactivación económica, ¿en qué se empieza a notar, si es que se nota, y cuándo lo vamos a notar de una manera importante? ¿Qué pide la CGT? ¿Lo que pide finalmente el gobierno, lo va a dar o no lo va a dar? De eso vamos a hablar hoy. Emilia Delfino tiene mucha data, hay muchas cosas que están pasando en Comodoro Py. ¿Me das 3 títulos?
Sí, claro, hoy declaró Cristina Fernández de Kirchner su tercera indagatoria por la causa Los Sauces, un escrito muy duro que presentó, no respondió preguntas. Hay también una nueva denuncia por el tema de las low cost, esta vez contra Flybondi.
Y además información sobre la causa de Milani.
Sí, enriquecimiento ilícito de Milani, un revés para el ex jefe del ejército, que después te vamos a contar bien los detalles.
Dale.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Calentita la tarde, Rafa, no tan caliente como la otra semana, pero calentita en otro sentido, porque la calle está prácticamente tomada. ¿Cuál es la temperatura en Buenos Aires?
La actual 24 grados 5 décimos.
¿Y tenés otras temperaturas?
Sí, la más elevada en este momento en el país. Se me acaba de escapar.
Formosa, la sensación térmica es de 41 grados 6 décimas. Chaco, la sensación térmica 37.7 y Misiones, 36 la sensación térmica. Esto pasa en el país. En Mendoza, 17.2, está bajando la temperatura. En Río Negro, 17. En Jujuy, 16.8. Y en Santa Cruz, 14.2.
Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.
Movilización de todos los gremios, de la CGT unificada, de las 2 CTA, en medio de la marcha docente, decidió, o por lo menos anunció uno de los dirigentes de la CGT, Carlos Acuña, que quizás habría un paro nacional de 24 horas antes de fin de mes. Dijo que en la movilización se espera que se anuncie la posibilidad de un paro nacional, paro general. Y mientras tanto, Juan Carlos Schmidt dijo esto, de que si no hay rectificación del trazado económico, va a haber un paro que va a ser entre el viernes 31 y los primeros días de abril. Antes que nada, vamos a consultar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Hola, ¿cómo estás, Jorge?
Hola, María Laura, ¿cómo le va?
Muy bien, vos me tratás de usted y yo te trato de vos. Así bueno, estamos bueno. Siempre, ¿eh? Claro, vamos claro. A intentar tutearnos, que parece lo que se lleva, porque parecemos más jóvenes si nos tuteamos.
Así, dale, vamos.
Vamos para allá. Jorge, es un día complicado, supongo que también para vos, porque habla de algo que fracasó, que es el diálogo.
Mirá, la verdad, María Laura, nosotros durante todo el año pasado pudimos avanzar en una enorme cantidad de cosas que eran reclamos de las organizaciones sindicales, que tenían que ver con las organizaciones sociales. Y la verdad que todo fue una apuesta al diálogo, a tener un espacio común donde podíamos seguir trabajando. Y me parece que eso fue el resultado de una Argentina que todos queremos, digamos, que la dinámica del diálogo se lleve por delante a la dinámica de la extorsión, ¿no? La dinámica del conflicto, la dinámica de no encontrar soluciones y plantearse con el conflicto como herramienta, ¿no? Bueno, pero más allá de todo eso, digamos, durante este año estamos con los datos que tenemos, que son bastante objetivos, que son los mismos datos que teníamos durante todo el año pasado, vemos que ha habido una evolución en algunos sectores. Por ejemplo, en el empleo neto ha recuperado mucho de lo que había perdido en la primera parte del año pasado, el tema de la inflación bajando, el tema del crecimiento del producto, sobre todo sobre la última parte del año. Digo, por supuesto que incipientemente y sin dejar de reconocer que hay sectores que tienen conflictos.
Perdón, bueno, Jorge, te voy a interrumpir. Porque la pregunta iba al diálogo, concretamente al diálogo. Hace unos días, hace poquito, Pablo Moyano nos dijo acá en Plato Fuerte que, por ejemplo, no cumplieron con el bono. Dijo textualmente que lo que se busca es la foto, que se juntan, se sientan, se busca la foto, pero que después el gobierno no cumple.
Mirá, la verdad es que eso no es así. La mayoría de los sectores han cumplido con el bono, lo han pagado como compensación de la diferencia del poder adquisitivo del año pasado. Y por supuesto que muchos lo han incorporado directamente en sus paritarias, digamos, y ese era el objetivo, digamos, cuidar el poder adquisitivo del salario, que tengamos un horizonte certero para el ingreso de los trabajadores, y creemos en eso y lo vamos a seguir haciendo, digamos. Es decir, ahora, que hay algunos que no lo hayan hecho, digamos, tenemos que señalarlo con claridad, quiénes son, cuáles no han cumplido, si han tenido alguna particularidad por la cual no han cumplido también, tratar como Estado de asistir a todos aquellos en los que están en dificultades. Como vuelvo a decirte, María Laura, no es que creemos que la Argentina ya está bien, sino que creemos que estamos en un proceso de recuperación que sin duda hay sectores que tienen más dificultades.
Cuando la CGT dice, por ejemplo,
a romper cualquier canal de diálogo, me parece que no es la respuesta, ¿no?
Cuando la CGT dice que, por ejemplo, hay pérdidas masivas de empleo, ¿dice la verdad o miente?
Miremos los datos. El Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el sistema donde se registran todos los aportes y las contribuciones de los trabajadores del sector privado, en la primera parte del año hubo una caída, sí, y nosotros la reconocimos, sobre todo en el sector de la construcción y una parte de manufactura industrial. En la segunda parte del año recuperamos casi el 70-80% de esa caída, y le digo, los datos que estamos viendo con las proyecciones para enero y febrero, me parece que vamos a estar por lo menos en la misma situación en la que estábamos. ¿Es suficiente? Por supuesto que no, volvemos a decirlo, pero nosotros creemos que estamos en un sendero de recuperación.
Vos dijiste que se aumentó en 80.000 puestos de trabajo el año pasado.
Exacto, habíamos tenido una caída de 110.000 y recuperamos 80.000, digamos. Ese es el dato que nos da el Sistema Integrado Previsional Argentino en el sector privado, ¿no? Por supuesto que cuando uno suma todos los demás sectores hubo un crecimiento del empleo, pero como nosotros queríamos ponerle foco al crecimiento del empleo en el sector privado, siempre estamos midiendo eso, ¿no?
¿Lo que cayó sería el empleo industrial?
Una parte es el empleo industrial muy focalizado en el vínculo comercial con Brasil. Cuando la economía de Brasil no arranca y recién ahora dejó de caer, digamos, se sintió mucho en ese sector, ¿no?
Jorge, Matías Barbería quiere hacerte una pregunta aquí.
Hola, Matías.
¿Qué tal, ministro? Uno de los reclamos de la marcha de hoy es que no haya techos para paritarias. ¿Ustedes tienen una pauta que van a resistir? ¿Hay un límite a partir del cual no van a tolerar que se acuerden paritarias para este año?
Nosotros siempre dijimos que las paritarias son libres. Y en esa negociación, el año pasado se cerraron más del 95% de las paritarias que se trajeron a este ministerio, pero por supuesto también todos los argentinos cuidemos lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, seamos conscientes de que muchas veces la negociación de un sector afecta a otro y que entre todos tenemos que cuidar las oportunidades de desarrollo de nuestra economía. Nada más, o sea, pero esto lo saben los dirigentes sindicales, lo han visto en la práctica y así hemos trabajado.
Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
La otra pregunta relacionada con la anterior. Los sindicatos dicen, bueno, nos plantean la pauta de inflación, lo que es la meta de inflación del Banco Central para el año que viene, y está perfecto arreglar con la inflación futura para no generar una inercia inflacionaria. Pero nosotros perdimos contra la inflación el año pasado y nuestro salario real cayó. queremos algunos puntos arriba de la inflación. ¿Cuál es la pauta a la vista del gobierno?
Esas son las negociaciones que tienen que estar planteadas en la paritaria, pero también durante el año pasado hubo reconocimientos, como por ejemplo fue el bono de fin de año, que justamente lo que hizo es tratar de compensar esa caída del poder adquisitivo.
De una sola vez, en algunos sectores fue muy grande.
En las negociaciones, y justamente también por eso las negociaciones habilitaron a que se pueda establecer el monto del bono, pero por supuesto es que si no es así, y si cada uno de los sectores siente que tiene la posibilidad de negociar, nosotros siempre estamos dispuestos a que la negociación paritaria refleje el cuidado del poder adquisitivo que tienen los trabajadores, ¿no?
¿Hay que recuperar el salario real del año pasado, entonces?
Hay un sector que digamos, miremos sector por sector. Primero de todo, ¿por qué? Porque la negociación paritaria son en distinto momento, digamos. Entonces, en una negociación paritaria al inicio del año es distinto que en junio, digamos. Entonces, ahí cada uno de los sectores va a ver cómo puede tener esa recomposición salarial, también mirando que la inflación objetivamente en los últimos 7 meses ha bajado a un promedio de 1,5 mensual, ¿no?
Ministro, otra de las definiciones de la CGT es que hay una importación indiscriminada, ¿es así?
La caída de la importación del año 2016 con respecto al 2017 es del 7%. O sea, objetivamente no hay mayor importación. Ahora, miremos que hay una caída en el consumo, sí, hubo una caída en el consumo, una caída en el producto durante el año pasado, sí. El último trimestre todo eso se empezó a recuperar, digamos. O sea, por eso le vuelvo a decir.
Ministro, una
nosotros
pregunta.
Miramos el escenario de la primera parte del año, fue un escenario muy difícil, donde le costó mucho a la economía, pero teníamos que hacer unas reformas estructurales para poder estar recuperando en este sendero que estamos ahora. Por eso creemos que el diálogo es esencial para poder entender todas estas situaciones y tratar de, en los sectores que tienen más dificultades, trabajar en conjunto a ver de qué manera podemos ayudarnos.
Ministro, el año pasado cae 6,9 lo que son el total de importaciones, pero con distintos, según el rubro, distintas performances. En lo que es bienes de consumo, que son bienes terminados, es 9,1 de crecimiento en el año. Y en lo que es bienes intermedios, que son insumos para producir, es una caída, digamos. Acá hay un reemplazo. ¿No les preocupa un reemplazo de trabajo? Bueno, y si me voy a los datos de enero, estoy viendo un crecimiento de bienes de consumo del 19,7, con también una caída del 6,7 en bienes intermedios. O sea, menos insumos para producir acá y más bienes terminados. ¿Hay una pérdida de empleo por ese lado o no?
Mire, la verdad es que también la tiene que relacionar con respecto a la caída del producto del año pasado y de la recesión que se venía arrastrando de los años anteriores. Y por otro lado también reflejar que durante mucho tiempo el sistema de las DEHAI que tenía el ex secretario de Comercio Moreno, digamos, era, digamos, por lo menos no tenía un marco institucional muy claro, ¿no? Claro. Entonces digo, cuando se ponen reglas de juego, por supuesto que puede haber situaciones que son para corregir, situaciones que tenemos que revisar, pero para eso estamos proponiéndole a los dirigentes sindicales que trabajemos sobre los sectores que están siendo afectados y que tengamos claro,
ministro,
que esto no es una situación general, sino que es una situación particular de algunos sectores.
¿Usted cree que eso se tiene que corregir? Los datos que estaba dando Matías eran muy concretos, los bienes terminados que se importan. ¿Esta es una política del gobierno que va a seguir? Que crecen, ¿no?, los bienes terminados que se importan, o algo se tiene que corregir en ese aspecto.
Nosotros queremos desarrollar nuestro sistema productivo de manera sana, de manera inteligente, poniéndole todo el máximo de la capacidad productiva, desarrollando inversiones, y también creemos que en muchos sectores, digamos, tenemos que mirar que no haya una protección que después afecte a los consumidores y que haga que muchos consumidores tengan que pagar el desarrollo de una industria que quizá no sea lo suficiente.
Por eso, pero no me responde la pregunta.
Eso es un análisis.
Hay un 9%
sector por sector,
más.
María Laura, sí. Ese es un análisis que se hace sector por sector, sí. Digamos. O sea, tenemos que mirar cada uno de los sectores, porque darle una respuesta general sobre una cuestión de sectores específicos, nosotros lo tenemos que mirar con detalle, hablando con los gremios, hablando con las empresas y hablando con todos los actores sociales que intervienen, ¿no?
Pero bueno, puede ser, como dice Matías, que de la cuestión de bienes terminados, de la importación de bienes terminados, ¿reste o quite empleo a los argentinos?
A ver, nosotros tenemos claro que cuando tenemos un sector que tiene importaciones, digamos, y que en la Argentina se producen esos mismos bienes a niveles de precios muchísimo más altos, estamos afectando no solo a una enorme cantidad de consumidores, sino que también estamos afectando el poder adquisitivo del conjunto de la economía. También
claro.
Hay que mirarlos desde esa perspectiva.
Sí, sí.
Fíjese el caso de las computadoras. El año pasado, en un anterior, digamos, se licitaron las computadoras en la Argentina arriba de $460 por computadora. Este año la licitación que está cerrando el ministro Bullrich está en $230, con la misma producción y las mismas marcas. ¿tá? Entonces digo, me parece que hay una gran diferencia de $200 por computadora que la estábamos pagando en el conjunto de todos los aportantes y los contribuyentes nacionales, ¿no? Entonces digo, en tener claro que acá hay muchos que muchas veces en nombre de la defensa del trabajo de algunos sectores están imponiendo condiciones que le afectan a todo el resto de los consumidores y afectan el bolsillo de los consumidores.
Totalmente de acuerdo, incluso los de mayor poder adquisitivo no compraban las computadoras en la Argentina. En ese es un caso, Matías, me parece bien ejemplificador.
La pregunta entonces es si, por ejemplo, de acuerdo a los resultados que se obtengan por la eliminación de aranceles para computadoras, eso podría ser trasladado a otros sectores.
Bueno, pues miraremos cada uno de los sectores correspondientes y fijándonos a ver si el diferencial de precio que hay justifica, digamos, que estemos apoyando una actividad industrial que en definitiva afecta a un resto de unos consumidores que necesitan esas computadoras, por ejemplo, para estudiar, para producir, para poder desarrollar conocimiento y demás.
Otra de las cosas que la CGT, digamos, levanta o sus dirigentes levantan es esta frase de que se cierran más empresas en este gobierno. ¿Es así? ¿Es verdad o no?
Mire, los datos estadísticos que nosotros tenemos muestran que hay un crecimiento del empleo desde el mes de julio para acá, digamos, y eso es una muestra bastante clara y bastante concreta de que hay un desarrollo de inversiones y de sectores que quizás, digamos, tienen que tomar una dinámica mayor, por supuesto, que es lo que nosotros deseamos, pero que va en el sentido contrario de lo que están planteando, ¿no?
Las estadísticas hablan de que desde 2006, ahí nos remontamos, Matías, ¿te parece a 2006? Se cerraron 600 pymes exportadoras por año, ¿no? A partir del 2006, como una caída de actividad.
Eso se mantiene en este proceso de este año. De lo que venimos viendo, digamos, es de un año de recesión. ¿Cuándo esperan que se empiece a revertir esto?
Y fíjese los datos, Matías, del último trimestre del año pasado, un crecimiento del 0,9% del producto, digamos, o sea, y creemos que en este trimestre también vamos en ese sentido. Entonces creo que vamos a un crecimiento que es muy significativo y por primera vez vamos a tener dos trimestres seguidos que usted sabe, Matías, que eso muestra la salida de la recesión, ¿no?
Ministro, ¿usted qué cree que va a pasar? Todo indica que ellos van a hablar de un paro general a futuro, que hoy se va a anunciar un paro general.
Veremos. Nosotros siempre creemos que hay espacio de diálogo, siempre creemos que y construimos mucho en conjunto durante todo el año pasado. Siempre entendemos que en Argentina puede haber diferencias, pero que el bien de los trabajadores argentinos, de aquellos que hoy no tienen un trabajo formal, tiene que ser lo que nos priorice como objetivo común y esperemos que así lo entendamos todos.
¿Y está el diálogo abierto en estos momentos, más allá de su actitud o de la actitud de algunos funcionarios? En concreto, ¿hay diálogo con algunos de los dirigentes?
Nosotros siempre tenemos diálogo, escuchamos a los actores, quizás no lo materializamos en una mesa institucionalizada, pero tenemos muchas reuniones que hablamos con todos los sectores.
¿Y esta semana, después de este reclamo de hoy, hay posibilidades de que se sienten
supuesto,
a dialogar?
Siempre estamos abiertos al diálogo, el presidente nos comanda a que tengamos todos los canales de diálogo abiertos.
No, eso está claro.
Para resolver los problemas.
Pero, digo, ¿hubo algún contacto para concretar el diálogo esta semana?
No, estamos esperando que se materialice la movilización y a partir de eso, por supuesto, retomar el diálogo en la medida de lo posible, ¿no?
En la medida de lo posible, ¿por qué?
Y porque en la medida de lo posible, también hay que analizar cuáles son los requerimientos y las demandas que tengan y si hay también vocación de diálogo por las otras partes, ¿no?
Hay como una, digamos, la demanda de la CGT es prácticamente para cambiar el rumbo económico.
Por supuesto, entonces lo que queremos es ver y tomar dimensión a qué se refieren con eso, qué se refieren, que incrementemos la inflación, a que devaluemos, digo, ese conjunto de modificar el modelo económico, que es volver para atrás, digamos, o sea, volver a Moreno, digamos, si eso es, digamos, nosotros creemos que ahí no hay un acercamiento posible. Ahora, si creemos que hay otras cosas por corregir y por mejorar, bueno, escucharemos, pero no obstante eso, lo más importante acá es escuchar y seguir dialogando.
Ahora, si llegan a anunciar un paro, ¿están las mismas posibilidades de diálogo? ¿Ministro?
Mire, nosotros vamos a intentar siempre el diálogo, María Laura. Nosotros trabajamos de esa manera porque creemos que es la forma en la que se cambia en serio la Argentina, digamos. O sea, cerrarse ellos o cerrarnos nosotros a la posibilidad de diálogo me parece que muestra en Argentina que los argentinos ya no queremos más, ¿no?
Ayer en TN la veía a Elisa Carrió, que dijo una frase muy, muy fuerte. Dijo que muchos de los que lideran a los trabajadores son empresarios.
Mire, yo no puedo dar certeza de eso. Yo lo que creo es que tienen mucha responsabilidad a veces en administrar organizaciones y que también en ese proceso de administrar esas organizaciones algunos son, digamos, mejores y otros no tanto, ¿no?
Ministro, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir de cerca lo que pasa esta tarde. Gracias por estar abierto a todas nuestras preguntas.
Por favor, María Laura, un cariño y saludos, Matías.
Gracias.
Hasta las 15, Plato Fuerte.
Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese tránsito a costo le queda bien, combinado con su leche y con los cafés. Qué bien se ve.
Hablamos con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que habló de esta movilización de hoy, de la posibilidad de un paro, del diálogo, todos los temas.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos.
Estamos conociendo versiones de clásicos, de temas clásicos, y hay una pequeña versión de Samba de mi Esperanza por Andrés Calamaro. A ver si suena.
Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama. Tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando, y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será.
Divina la versión, divina la versión de Samba de mi Esperanza por Andrés Calamaro. Y estamos recordando grandes canciones aquí en Plato Fuerte. Estuvimos con el ministro Jorge Triaca. Tenemos nuestro falso Hugo Moyano. No, perdón, Hugo. No, te pido disculpas, mil disculpas.
¿Cómo falso? ¿Qué? La marcha no es falsa. Ahí están todos los pibes. Mira, estamos viendo desde el drone nuestro, el dron.
Sí, después, ¿ustedes tienen dron?
Claro, tenemos el dron.
¿Ustedes son empresarios, Hugo?
Sacamos la postale.
No, ¿ustedes tienen empresas, Hugo?
Bueno,
tengo entendido.
El que tiene un camión, de alguna forma, es su empresa.
A ver, Emilia, ¿Hugo ya no tiene empresas?
Tengo camión.
Bueno, sí, las familias están a nombre de su actual mujer, Liliana Zulet. Sí, tiene empresas que son proveedoras de, entre otros, la obra social de camioneros.
Claro. ¿Tiene razón Lilita entonces cuando dice que muchos de los que lideran a los trabajadores son empresarios?
¿Pero qué? ¿Y ella qué tiene? ¿Una chacra? ¿Y yo qué voy a decir? ¿Qué chacarera? Y bueno.
Pero ella no es empresaria.
¿Y yo qué sé?
Ella vive en una chacra.
Si ella cultiva romero, tomatines, yo qué sé lo que hace con la tierrita que tiene. Problema de...
¿Para usted no es contradictorio que sean los sindicalistas empresarios?
Bueno, eligen a un muchacho del palo. ¿Qué vengo a hacer yo? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema? ¿Yo que me dedico a qué? ¿A hacer computadora? No.
Yo me hago esa pregunta, ¿no?
Trabajo con camiones.
Si estuviera como generalizada esta opinión, si todos los argentinos supieran cuáles son las empresas de los sindicalistas.
¿Qué?
Que este es dueño de este restaurante, que este otro es dueño de la empresa de camiones.
Que pues no se come rico.
¿Lo seguirían igual a estos sindicalistas? Bueno, ¿lo sentirían representantes?
Ahora le voy a pasar el teléfono a Ashmi y que le pregunte en el acto. Miren, Barrio Nuevo tiene este... ¿Vamos a comer o no vamos a comer a lo del visito? ¿Es normal
que los sindicalistas sean empresarios?
Y bueno, pero uno junta un sope y ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere que haga? ¿Una gomería?
Yo
acá,
me hago esa pregunta.
Una
me
estación
pregunta.
De servicio allá.
Exactamente, estación de servicio, bomberías.
Pero si trabajamos con rodado, ¿qué crees que ponga? ¿Una bicicleta? ¿Una bicicletería?
No, me pregunto.
Si querés pongo una bicicletería, también es una empresa.
Insisto, la pregunta, si todos los argentinos supieran, conocieran masivamente las empresas que tienen los sindicalistas.
La gente sabe.
Sí, la gente lo sabe.
La gente sabe.
La gente lo sabe, Emilia.
Por supuesto.
Bueno, en el caso de Moyano se investigó bastante. En Perfil hemos sacado bastantes notas sobre el tema.
Son ustedes.
Pero bueno, somos nosotros. Perdón, Hugo.
A mí después me mandan, mirá, y resulta que la piba.
Pero están a nombre de la mujer, ¿verdad?
Están a nombre de su mujer y de su actual mujer, ¿no?
Santita que tiene.
Y hay otros, es una santita, Emilia.
Sí,
hay otros
pa vos.
Funcionarios, perdón, sindicalistas, también empresarios. Funcionarios también, ya sabemos.
Sí, se le ha puesto sobre todo se le ha puesto la mira a Moyano porque era el momento en el que él era el jefe de la CGT
porque
y era el
churro.
Sindicalista, bueno, además.
Porque gracias, ahora me quiere comprar.
Porque era el sindicalista más poderoso del país en ese momento, ¿no? Entonces las investigaciones las focalizamos en Moyano.
¿Qué pasaría si todos supieran qué empresas tienen los sindicalistas?
Iban igual, descuento, 2x1, happy hour.
Está con nosotros Pablo Rojo. Bienvenido, Pablo, licenciado en Economía Política. Pablo Rojo, bueno, tiene tantos laureles, digamos, ¿no? Hizo tantos estudios, tiene máster, doctorado. Es muy difícil. Bueno, la gente lo recuerda quizás porque entre 1994 y 2000 fue presidente del Banco Hipotecario Nacional. Hola, Pablo.
¿Qué tal?
Buenas tardes, acércate. Acá estamos con el falso Hugo Moyano.
¿Qué tal, Pablo?
Estuvimos con Jorge Triaca, supongo que lo habrás escuchado, y queremos tratar de entender qué pasa en la Argentina que, por un lado, el gobierno anuncia una reactivación, dice que ve señales concretas de una reactivación, y por el otro lado, paran los trabajadores. Te damos un trabajito para que lo pienses así, menor. ¿Qué te parece?
Bueno, lo que pasa es que es cierto que la gente todavía no siente plenamente la recuperación de la economía. Y hay varias razones para eso. En primer lugar, porque la economía se está recuperando en sectores que no están directamente vinculados al consumo popular. Por ejemplo, se está recuperando la construcción, se ha recuperado muy fuertemente el sector agrícola, se está recuperando algún sector exportador también, como consecuencia de que las cosas en Brasil están yendo un poquito mejor. Y hay una muy fuerte incremento de la demanda de automotores y de algunos bienes industriales. Pero está claro que los niveles de consumo se mantienen muy bajos. ¿Por qué? Básicamente porque estamos en una situación de transición. Estamos con precios nuevos que ya reflejan la inflación de todos estos meses, pero en un proceso en el cual no se ha terminado todavía el ajuste de salarios. Estamos en el medio de las paritarias. Yo creo que cuando se termine el proceso de renegociación salarial, es decir, cuando las paritarias hayan sido cerradas en los principales sectores de actividad y empiecen a aumentarse los sueldos como consecuencia de la aplicación de esos acuerdos, vamos a tener una segunda ola de recuperación económica que va a afectar más directamente al consumo. Y ahí es probable que es seguro, diría yo, que la recuperación de la economía se va a hacer mucho más palpable para el común de los argentinos.
Vamos ahora, paso a los compañeros de Servicio Informativo y después Pablo nos va a decir cuándo se va a notar.
Aroma de radio para la mesa nacional. AM870.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Movilización de la CGT, está todo cortado. Vamos a ver si hablamos con Ernesto Arriaga lo antes posible para que nos actualice cuáles son los lugares donde los que no hay que pasar. No hay que pasar por algunos lugares. Y si es posible, no hay que venir para el centro porque está todo colapsado, porque si uno no pasa por un lado, pasa por otro. Así de eso se trata. Contanos, Rafa, ¿cómo hacemos para comunicarnos con la radio?
WhatsApp Nacional 1165-840870 y Twitter @platofuerte870.
Estuvo con nosotros el ministro Triaca, contestó todo lo que le preguntamos. Matías dijo que desde julio de 2016 para acá se recuperó el nivel de empleo. Él tiene una mirada absolutamente positiva, que hay un 7% de caída de las importaciones entre 2016 y 2017, que romper cualquier canal de diálogo, dijo, no es la solución, que en la segunda parte del año se recuperará el 70% del empleo que se había perdido en la primera parte del año pasado. Y dio un ejemplo, dijo que en la gestión anterior, la licitación de las computadoras se cerraban, por ejemplo, a $480 y que ahora Esteban Bullrich cerró $200 más abajo con la misma fábrica. Y eso lo pagábamos todos, dijo. Yo le pregunto a Pablo Rojo, que ya sé que tenemos una pregunta pendiente. ¿cómo puede ser que pagábamos la computadora $200 más y ahora se paga 200 menos? Es una cifra enorme. Sí.
Bueno, porque ha habido un cambio en la política de protección del sector de computación. El gobierno anunció ya hace varios meses la reducción de los aranceles que golpeaban la importación de material informático en general y computadoras en particular, computadoras, notebooks. Y eso provocó una baja de todos los precios de esos productos en el mercado desde hace 2 o 3 meses. Y eso se refleja también en las licitaciones públicas,
él,
por supuesto.
Él dijo que había que analizar sector por sector. Y nosotros con Matías hablábamos de esto del producto terminado que se importa, ¿no? ¿No quita el empleo de los argentinos?
Sí, yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso sobre la cuestión de la apertura para la importación de productos terminados. En el caso de las computadoras, de lo que se trataba más bien era una industria de montaje que importaba el 100% de los insumos y que solamente llevaba a cabo el paso final, que es el montaje de ese producto. El valor agregado local era bastante escaso y lo cierto es que las computadoras eran muy caras en Argentina. De hecho, todavía siguen siéndolo bastante, y la computadora tiene que ser algo barato, porque incide mucho en los costos, en la educación, y digamos, en todos los niveles en los que la economía funciona.
O sea que esa medida estuvo bien.
Yo creo que es una medida dolorosa, complicada, pero si uno hace el balance, yo creo que era necesaria.
Pablo, para una apertura comercial en otros sectores, porque uno dice, bueno, este es un punto clave, son computadoras, hacen la productividad, todas las empresas las usan, perfecto. Ahora, para trasladarlo a otros sectores, para ir bajando aranceles, ¿qué hay que pensar? ¿En otro dólar?
Evidentemente, mientras tengamos una estructura impositiva tan costosa como la Argentina y mientras nuestra economía tenga niveles de productividad tan bajos como lo que tiene, sobre todo si lo comparamos con economías como la de Brasil, la de Perú, la de Colombia, es difícil pensar en un proceso de apertura, porque ese proceso de apertura tendría que ir par y paso con la reducción de la carga impositiva sobre la producción. La Argentina tiene una presión fiscal, sobre todo sobre aquellos que producen, que es muchísimo más alta que en el resto del mundo. Entonces, eso pone evidentemente a la industria local, al productor argentino, en una situación de total desventaja con respecto a un productor extranjero que importa en Argentina. Entonces, yo creo que es necesario el proceso de apertura en el mediano y largo plazo, pero absolutamente tiene que ir de la mano de una reducción de la presión fiscal sobre la producción local, de infraestructura, de logística, de transporte, en todo aquello que hace a la competitividad, a la productividad de nuestra economía. Si trasladar una tonelada de soja de Salta al puerto de Buenos Aires cuesta lo mismo que mandarla a Shanghái, estamos en serios problemas. Entonces, todo eso que pesa sobre el productor local tiene que ser tenido en cuenta por el gobierno a la hora de decidir la apertura de un sector económico.
Lo antes posible, lo antes posible. Además, porque las economías regionales están complicadas.
Las economías regionales están complicadas, pero seamos justos, están mucho mejor que lo que estaban hace 2 o 3 años, porque las economías regionales se están beneficiando a pleno de la supresión de las retenciones a las exportaciones, que eran sí realmente un tema muy complicado para la mayor parte de esas economías. Y hoy, desde ese punto de vista, están bastante mejor que hace 2 años, y lo estamos viendo, porque a nivel productivo, la recuperación económica ha sido muy rápida en el sector agropecuario y en las economías regionales. Y eso, sin duda, que es producto del cambio en materia económica.
Y cuando suena esta música, Emilia se pone bien derechita porque sabe que es su turno. Emilia, hoy fue Cristina y ni siquiera le contestó el saludo a Bonadío. Bonadío entró y dijo, buen día.
Eso trascendió, sí, trascendió.
¿Ni lo miró?
Parece que no. Parece que hubo mucha tensión, fue muy corto, ¿sí? Ella no hizo como en otras oportunidades cuando fue Dólar Futuro también frente a Bonadío, incluso hasta cantó en el momento porque escuchaba de fondo a Banti Morocha y ella tarareaba la canción, eso contaron los que estuvieron presentes en la sala. Esta vez fue con mucha seriedad y dicen que no le contestó el saludo al juez.
Ella presentó un escrito como suele hacer.
Exactamente, sí, presentó un escrito, no quiso contestar preguntas, ella tenía la posibilidad de someterse a las preguntas del fiscal y del juez, esta vez dijo que no, y presentó un escrito bastante extenso de 45 páginas donde hace todo un repaso sobre su situación judicial, donde plantea que todos los alquileres que ella cobró de Cristóbal López y de Lázaro Báez fueron en blanco porque están bancarizados.
Pero faltan los contratos.
Bueno, eso justamente, ella dice que está todo en los libros, pero hay libros que faltan, eso es lo que está viendo el juzgado. No toda la documentación que necesitaban está, pero además hay otras cosas que tienen que ver con los alquileres, y que es que, por ejemplo, si tomamos la declaración del escrito que presentó Cristóbal López, él dice que le pagó a los sauces 2,5 millones de dólares en alquileres, ¿sí? En varios años, ¿sí? Entre 2009 más o menos y 2016. Con ese dinero, esos eran para 3 departamentos en Puerto Madero, en el
por el alquiler
Madero Center.
Qué caro, ¿no?
Por amenities, alquileres, etcétera. Por 3 departamentos. Con ese dinero se podría haber comprado, por ejemplo, hoy 500 metros cuadrados en Puerto Madero. Se podría haber comprado en esa época 2 de los 3 departamentos que alquiló.
Está diciendo que no cierran los números, Emilia, ¿no? No cierra, la verdad, no cierra. 2,5 millones de dólares en alquileres por 7 años o 6 años y pico. De eso se está hablando. Ahora, en los tiempos procesales se supone que tienen 10 días para ver si la procesan o no la procesan, pero se pueden tomar más. No, la justicia se puede tomar más, se suele tomar más.
Se suelen tomar más. En el caso de Bonadío, con Cristina suele ser bastante puntual, incluso a veces se adelanta, ¿sí? O sea que hay algunos rumores en tribunales de que ni siquiera se tomaría los 10 días porque ya tiene una decisión tomada con respecto a los Kirchner.
Lo que tiene que decidir Bonadío es si procesa o no procesa a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. ¿Y qué es lo que se rumorea en los tribunales?
Mira, hay una frase en tribunales que es: cuando un juez federal cita a una persona importante, a un exfuncionario o a un funcionario en ejercicio, a indagatoria, especialmente un juez como Bonadío, que es bastante particular, es para procesarlo. En general, un juez no lleva a un funcionario o un exfuncionario a ello si no es porque tiene las pruebas, más allá de que le dé derecho a la defensa, para procesarlo. Eso es lo que se está rumoreando, de que ya estarían, digamos, tomada la decisión en el juzgado.
O sea que podemos decir que hay enormes posibilidades de que Cristina esté procesada antes de fin de marzo.
Sí, hay posibilidades, sí.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Cortes y cortes, necesitamos actualizar. Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, le contamos a todo el país porque la movilización es grande, incluye a todos los gremios, la CGT Unificada, las dos CTA. El que más lo sabe es Ernesto Arriaga. ¿Dónde están los cortes, Ernesto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. María Laura. Justamente, todo lo que es la Avenida de Mayo, lo que es 9 de Julio Moreno, 9 de Julio Belgrano, la Avenida Independencia y Paseo Colón, Alema al 600, por supuesto, al estar cortado Diagonal Sur también, que se llama Julio Arroca, hacia la zona de Plaza de Mayo, digamos, todo el micro y macro centro. Es muy importante mencionarlo, porque tratar de evitar 9 de Julio, Paseo Colón, Alem de Retiro a Plaza de Mayo, la Avenida Córdoba no girar a la izquierda porque es imposible. Toda la gente que tenga que entrar al micro y macro centro, el consejo, deja el auto lejos, se toma el subte.
Perfecto.
Viene del sur, deja el auto en Constitución, sí, y se toma el subte C.
Perfecto. Ahora, no hay demoras en los subtes, ¿no?
No, por suerte no. Se pueden sentar y todos los que tienen aire acondicionado, es un día especial.
Debe haber mucha gente en el subte, pensaba Ernesto, en este momento, porque
y,
si no...
Sí, porque lo están usando, pero también, no están abarrotados. Una cosa, María Laura.
Sí, Ernesto.
La gente que ya dejó un auto adentro de una plaza de estacionamiento, en el micro y macro centro,
sí,
que no lo mueva hasta las 19:30 horas. Que haga ahora esto hoy con la computadora de cada uno, gane un tiempito para mañana, pero que salga después de las 19:30, 19:30, 20, cuando vea en los medios, radio y televisivos, que ya se desconcentró, que
sí,
salga. Porque
perfecto,
si no, va a tardar mucho.
Así que hay que esperar, hay que esperar. Ernesto, gracias siempre, perfecto.
Por favor, María Laura.
Un placer, un beso. ¿Cómo hizo usted, Hugo, para ir a la movilización?
Yo
¿cómo
no,
fue?
No tengo problemas.
¿Cómo
con
fue
el
en camión?
No, lo dejé y estoy. Igual yo soy hombre de hoy del fútbol, ¿no?
Sí, claro, pero, no importa, pero usted fue al acto de la CGT, ¿va a ir ahí?
Voy a ir.
¿Y dónde dejó el auto o el camión o el micro?
Me fui guiando con el dron, lo dejé ahí en San Juan y Boedo.
¿Tiene un dron?
Tenemos el drone. Sí.
¿Drone?
Algún grone también, pero cariñosamente, ¿no? Es mejor que haya grone y no ladrone acá en la manifestación. Pero yo lo escucho, ¿no? Al ministro de Trabajo, que un canal de diálogo. ¿Qué sería el canal Encuentro?
Un canal. Puede ser, ¿por qué no?
Sí, porque ellos no ponen match music, ¿no? Sacan la guitarrita y
cantan.
¿No? Y cantan y no llegamos nunca a ningún acuerdo. Así que no. Vamos a ver, ahora cuando anuncien el bloque, compañero, vamos a dialogar con él. Porque queremos que el gobierno rectifique. No le estamos pidiendo que haga alineación.
¿Rectifique qué es?
Que haga alineación, balanceo, pastilla de freno, correa, distribución. No. Que rectifique nada más. Que rectifique el rumbo.
No creo que lo haga.
El GPS.
No creo, Hugo, que lo haga.
Bueno, no. Bueno, seguiremos. Y le pregunto acá al compañero Rojo, ya que lo tengo a mano, que está lindo lo que decían de la computadora, de en vez de pagar, obviamente, $450, mejor pagar 200 y 230. Pero ¿por qué después le llega al consumidor como si la pagaran 800, compañero Rojo? Porque el consumidor la compra igual después de
no,
cara.
No, pero la compra cara también.
Y los
es como dice el falso Hugo.
Que baje.
Los precios han bajado de las computadoras.
Lléveme lléveme.
Ha habido varios artículos en los diarios que reflejaban esa situación. Y yo creo que van a seguir bajando.
Ojalá.
Porque la apertura, señora, fue muy fuerte. La importación de computadoras quedó totalmente exenta del pago de aranceles. 0%. Es decir, es una situación de apertura total de ese mercado y eso, de una manera o de otra, va a provocar ajustes y va a provocar, por supuesto, una reducción de precios.
Hugo, ¿usted se va a comprar las computadoras
bueno,
en Chile?
No, si tiene cero arancel, me la voy a buscar yo, compañero.
Por supuesto.
¿Van a estar al mismo precio que Chile?
No, no creo que esté al mismo precio que Chile.
Pero este pibe siempre preguntando.
Lo que pasa es que la Argentina tiene una estructura impositiva que es muy gravosa, que es muy costosa, que no tienen otros países. Entonces, si bien los productos pueden no pagar arancel de importación, el hecho de que después queden gravados por toda la estructura impositiva argentina, IVA, ingresos brutos, distintos tipos de costos en materia de logística, en materia de acopio, transporte, bueno, todo eso se suma, por supuesto, al costo y termina en precios que son sensiblemente más altos que los de otros países, por ejemplo, de los precios chilenos.
Es probable que mañana no empiecen las clases. Eso afirmó el titular de la Unión de Docentes Argentinos. Una muy mala noticia para todos, absolutamente para todos. A esta altura son 3 días ya sin clases. Lo dijo Sergio Romero, dijo que es probable que no comiencen las clases en el orden nacional. Y también proyectó la posibilidad de que los gremios docentes dispongan un paro de 72 horas y una movilización a la Plaza de Mayo en el caso de que el ministro Esteban Bullrich no convoque a paritarias. Paritarias nacionales que no quiere el gobierno. Ya lo dijo más de una vez, y la cosa se sigue tensando, esta es la cuestión. Las necesidades de los trabajadores, dijo Romero, no se pueden partidizar, y criticó a Bullrich, dijo, se ha reducido el presupuesto educativo este año. Es probable que mañana no empiecen las clases, esto es cosa seria, ya sería el tercer día sin clases para los chicos.
Guardaba en un rincón mi canción.
esta versión. Impresionante. La vas a dejar, ¿eh? Nos vas a dejar con esto, Dieguito. Siempre es hoy, Cerati con Zulki. Qué lindo, qué alegre, ¿no? Le preguntamos a Pablo Rojo antes de las noticias del informativo. Sería, la frase sería, ¿para cuándo, joven, para cuándo? ¿Para cuándo la reactivación, para cuándo? Lo dejamos pensando en eso. ¿Cuándo es? Él dice que hay una segunda parte, ahora se empieza a notar en algunos sectores de una manera importante, como por ejemplo en lo agropecuario, pero ¿dónde se va a notar en relación a, digamos, la generalidad, al consumo? ¿Dónde se va a notar en la calle? ¿Cuándo, en realidad, no dónde? ¿Cuándo?
Yo creo que cuando esté bien avanzado el proceso de renegociación salarial, el proceso de negociación paritaria, y empecemos ya a ver la aplicación de los aumentos que surjan de esta negociación, supongamos en abril y mayo, ahí yo creo que va a haber una recuperación muy sensible del consumo, que viene efectivamente postergado, porque la situación de hoy es salarios viejos y precios nuevos.
Pablo,
y
tenemos abril que es el emparejar mes que viene.
En abril es el mes que viene.
¿Se va a notar ya?
Yo creo que entre abril y mayo se va a empezar a notar con fuerza, sí, sin duda. A medida que los salarios se vuelquen los aumentos, esos aumentos van a ir sin duda a mejoras en el consumo, porque además el hecho es que el consumo viene reprimido, porque la gente hoy todavía está cobrando salarios que no reflejan los precios aumentados que tenemos.
¿Y eso va a hacer que se frenen estas movilizaciones y paros?
Yo creo que este va a ser un año. Yo creo que este va a ser un año complicado desde ese punto de vista, porque lo cierto es que tenemos elecciones en octubre, y eso siempre en Argentina tradicionalmente tiende a, de alguna manera, caldear el clima político y el clima social, porque es cierto que las organizaciones de trabajadores tienen un alineamiento político definido, y en este caso es opositor, cosa que no existe en otros países, porque en otros países en general las centrales obreras son apartidarias, no apolíticas, pero apartidarias. Pero en el caso de Argentina...
Son peronistas.
Exactamente, están claramente alineadas con fuerzas de oposición.
O sea que más allá de la reactivación, según tu punto de vista, estamos hablando con el economista Pablo Rojo, más allá de la reactivación van a seguir las peleas de los gremios, incluso en la calle. Porque es un año electoral.
Yo creo que el año electoral va a influir negativamente sobre el grado de conflictividad social, sin
Pero
duda.
Si hay reactivación, Hugo, si hay reactivación, ¿no paran las medidas de fuerza?
Veremos que la reactivación llegue, ¿no? Si no, lo citamos a Rojo el 30 de abril, que venga y que nos diga. Pero está
¿qué
bien.
Pasó?
Claro, ¿dónde está que no la vimos? Pero bueno, vamos a ver, paciencia. Metamos el paro rápido por la duda, ¿no? A ver si justo empieza a levantar.
¿Qué?
No, digo, pues si yo no voy a hablar
no
en el palco.
No, ya sé que no va a hablar, pero bueno, va a hablar. Usted tiene un nombre fuerte en la CGT.
Adhiero al paro como cualquiera.
¿Usted le baja letra, le baja línea al hombre fuerte en la CGT suyo, a Acuña?
Yo voy como un trabajador al paro.
Pero usted le dice, ¿por qué no
¿qué
decís
que vaya
esto?
Mira si va el tetazo.
No, ya sé.
Y bueno, déjame ir.
Bueno, también puede ir a solidarizarse con las mujeres, ¿no?
No, no estoy. Sí, pero no al tetazo. Voy el mañana. Pero, viste, déjame que vaya una marcha, que sea por nostalgia.
No me contestó. Usted a Acuña, le baja línea, le dice, tenés que ir por acá.
Acuña es un muchacho grande, tiene su...
Sí, pero usted le puede bajar línea.
No le bajo nada, yo no bajo más. Primero tengo que subirlo para bajarlo.
Ah, ok, pero usted lo subió, va a estar ahí en el acto.
Sí, son de a tres.
Va a hablar, no me ponía, son tres, pero Acuña es su hombre.
No me ponía de acuerdo yo solo, imagínate ahora que son tres.
¿Puede sonar un poquito más Cerati y Zulki?
Ojalá tuviera la energía que hay en vos.
Acuña es Barrio Nuevo, es Schmidt su hombre. Le pido mil disculpas, no se enojó y se hizo como el distraído.
No, mi hombre,
le pido mil disculpas.
Erriboni. Mi hombre, el ruso Rodríguez, era mi hombre.
Viruta Vera
es mi hombre. Esos son mis hombres.
¿Y Barrio Nuevo le baja línea a Acuña? Acuña está duro, ¿eh?
Si le bajan línea.
Está duro, Acuña.
Vamos a comer a lo de Luisito.
¿A dónde? ¿Tiene, ¿en la casa o tiene un restaurante?
No, algunos debe tener. Y si era mozo.
Pero, ¿tiene un restaurante? ¿Cuál es?
Era mozo, le dejamos una propina para Luisito después.
¿Le baja línea Schmidt?
No le va. Y dale con la bajada de línea. Ahora le voy a preguntar a Riaga si vos le bajas línea a Riaga.
No, no lo veo.
Bueno.
Es más, no lo veo. Lo hablamos por teléfono así al aire. Nuestra comunicación,
bueno.
Nuestra contacto.
Bueno. O en Twitter.
Marcelo Bonelli con nosotros porque si se trata de economía, él siempre quiere estar.
Sí, yo, hola Pablo Rojo, yo escuché que estaba acá, dije, bueno, vamos a entrevistar, hacer alguna pregunta, ¿no? Pero ahora vamos a la pausa en un ratito. Igual si me quiere contestar, no, Pablo Rojo, pausa, me puede preguntar. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque nosotros, yo aprendí en la facultad, escuchaba lo que usted decía, los problemas de transportar, por ejemplo, un producto de Salta a Buenos Aires, ¿no? Yo desde que estudio el virreinato pasaba lo mismo. Fabricaban el poncho y resulta que salía más caro traerlo de Salta que comprarlo de Inglaterra, ¿no? Le vendíamos el algodón y todo eso. ¿Es tan difícil solucionar los peajes intermedios, Pablo Rojo? Porque
¿qué son los peajes intermedios?
Y lo que decía Pablo Rojo, si vos fabricás algo y lo tenés que traer al puerto...
Pero no es el peaje nada más.
El impuesto, la carga, la provincia que te cobra el plus por pasar el camión, lo que sea. Y después lo compran en Singapur y de Singapur viene más barato y son 30.000 kilómetros.
A ver si lo puede contestar rápido. Es difícil.
200 años no se puede solucionar, pero me pone nervioso, ¿no?
Una pregunta por vez. Sí. ¿Es muy difícil bajar los costos del transporte en la Argentina?
No, de todo, porque hay aduana, hay todo, ¿no?
Es difícil por dos razones. Uno, porque hay que invertir mucha plata en mejorar las rutas. Y en segundo lugar, porque el transporte tiene impuestos muy altos que son recursos importantes para el Estado. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Es un contrasentido que un país tan extenso como la Argentina tenga un impuesto a los combustibles tan alto
trenes,
como nosotros.
Pablo Rojo, tiramos un tren que sale barato después.
Es muy importante que la línea Belgrano funcione correctamente, que es efectivamente la que vincula el norte del país con el puerto de Buenos Aires. Pero también ahí hay que invertir mucho dinero, porque esa línea se ha deteriorado mucho y hoy hay que reponer todo el parque de transporte de esa línea y también mejorar...
¿De eso no se ocupó Randazzo en su momento, que se ocupaba de los trenes?
Randazzo creo que se ocupó un poco más de los trenes suburbanos, donde había más votos para sacar en el corto plazo.
Pero si no se ocupó Sobremonte, no se ocupó el Virrey Berti, no se ocupó Rosa, no se ocupó nadie.
Pero tiene razón, Bonelli. Es un problema que acarreamos desde hace muchos siglos.
Estructural. Desde que yo leí un libro de historia y decía, un poncho de Salta sale más caro que hecho de Manchester. ¿Cómo puede ser?
Marcelo, después de las noticias vamos a hablar de lo que pasó. Lilita Carrió no fue a Dos Voces, sí. O sea, mañana a Dos Voces, pero fue a TN Central.
Tenía turno con...
Me sorprendió, me sorprendió. Sí. Las noticias.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés.
Acá está sonando nuestra cortina, la cortina de Plato Fuerte. Del corazón de aquel que nos gusta tanto. ¡Qué temazo de Axel!
Que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Somos tan distintos e iguales, dice la canción. Tenemos información judicial y las novedades son sobre las líneas low cost y especialmente sobre Flybondi, Emilia.
Sí, exactamente. Se presentó una nueva denuncia, esta vez para que se investigue en la causa de Avianca, para que se investigue a Flybondi y la relación también de Flybondi con un funcionario del gabinete que es Quintana. ¿Sí? Ya se venía hablando de que había algún tipo de relación comercial en el pasado entre los ejecutivos de Flybondi y Quintana.
Cargo de un ejecutivo en una empresa en la que estaba Mario Quintana.
Sí, exactamente. Algo similar, digamos, con la situación de Avianca, nada más que Flybondi esta vez tiene más de 90 rutas y a raíz de unas declaraciones que hizo Colunga a la periodista y diputada...
En el caso, vamos a diferenciarlo, en el caso de Avianca estamos hablando de un CEO, ¿no? No de un contacto.
Claro, esto es un contacto con anterioridad, ¿sí? Pero es una de las más beneficiadas porque tiene más de 90 rutas asignadas. Entonces, a raíz de unas declaraciones que hizo Colunga, ¿sí? Uno de los ex CEOs de Avianca, a la diputada y periodista Gabriela Cerruti, donde dijo por qué no investigan en vez de a Bianca a Flybondi, y hay todo un revuelo ahí de si fue en on the record o en off the record. Obviamente la periodista y diputada dice que fue en on the record. En el entorno de Colunga están diciendo que fue en off, pero más allá de declaraciones, y los denunciantes se presentaron ante el juez Torres y pidieron que también se investigue a Flybondi.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Hablo de vos, no más, cuando me falta.
Viste que los locutores, Rafa, la locutora que da el WhatsApp de la radio lo dice distinto, quizás lo aprendemos más rápido. 116 dice, ¿cómo lo dice?
116-584-0870.
Dale, lo estoy escribiendo.
116-584-0870.
Pablo, que es economista, quizás me ayude. Tengo un problema con este número, no lo puedo retener. 116-584-0870. ¿Por qué pasa eso? Viste que hay cosas que uno se acuerda mucho y otras que no se acuerda nada, sobre todo con los números.
Y es así, hay algunos que nos gustan los números y hay otros que le tienen fobia.
A vos mí debes me estar, gustan.
Vos
no.
Debes estar en la segunda categoría.
No, me encantan. Me pasa con algunas cosas que no puedo recordar, algunas rarísimo. 116-584-0870. Me encantan los números, Pablo. ¿No es cierto?
Entonces, es un decreto, ¿viste?
Parece un decreto.
Claro, el decreto 116-584-0870.
Es cierto, ¿eh? Es cierto. Mañana es a dos voces.
A dos voces,
que
mañana.
Claro. Hoy no está a dos voces. Hoy estamos con Pablo Rojo, que dice que en abril o en mayo se va a empezar a notar masivamente, digamos.
Se va a empezar a notar en el bolsillo de mucha más gente. Y
la reactivación, obvio, ¿no?
Y probablemente eso empiece a cambiar un poco el humor colectivo, que hoy sí está bastante por el piso.
Sí, el humor está malo, los sueldos están atrasados.
Los sueldos están atrasados, tenemos precios que reflejan plenamente toda la inflación de este último año y todavía tenemos salarios que fueron fijados en las paritarias del año pasado.
Matías, te escucho.
Sí, va a empezar a sentir cuando se actualicen los salarios una mejoría en la situación económica. Perfecto. Pero a mí lo que y lo estuvimos tratando con Triaca hoy, con el ministro de Trabajo, a mí lo que mi duda es, ¿cuándo se va a empezar a sentir en número de puestos de trabajo alguna clase de recuperación? Porque estoy viendo mucha discusión alrededor de la productividad. Y la productividad no siempre implica un puesto de trabajo más, sino que el puesto de trabajo que ya tenés lo hagas rendir más. Con lo cual, ¿vos ves una recuperación significativa en lo que es generación de trabajo o vamos a seguir estancados como desde 2011?
Bueno, todo esto depende también de cómo impacte la recuperación de la economía en distintos sectores, porque hay sectores que son mucho más intensivos en mano de obra y otros que son mucho menos intensivos en mano de obra. Por ejemplo, la construcción es un sector muy intensivo en mano de obra y en particular en mano de obra de menor calificación. Esos son en general argentinos que tienen más dificultades para reinsertarse en el mercado del trabajo. Otros sectores, como por ejemplo la metalurgia, son sectores muy importantes desde el punto de vista económico, pero tienen menor impacto en términos de empleo. Los servicios sí son muy importantes en términos de empleo. Entonces, mi impresión es que la recuperación de la construcción va a aportar números muy positivos en términos de desempleo. Yo creo que la estabilización en el sector industrial va a permitir que se deje de perder empleos en ese sector, porque durante el año pasado hubo pérdidas importantes de empleo en el sector industrial. Y yo creo que la reactivación del consumo y en general de la actividad económica va a generar muchos empleos nuevos en el sector de servicios.
¿Para qué momento, digamos? ¿En qué momento se van a empezar a notar?
Yo creo que todas estas cosas las vamos a estar viendo en términos de empleo con mayor claridad durante el segundo semestre de este año.
Pero ese, no me digas el segundo semestre que me pasa. No sé, tengo mala memoria. parece el año pasado.
No fui profeta del segundo semestre del año pasado.
Digamos tercer y cuarto trimestre, Pablo Rojo.
No fue feliz y no es tu caso, Pablo.
No, y no soy funcionario tampoco, así que me puedo reservar el uso de las palabras que más me gusten.
Lo dice Pablo Rojo, si quiere, lo del segundo semestre, y es otra persona, no es el anterior. Sí. Estamos en comunicación con un diputado nacional del Frente Renovador, con el diputado, no podemos hacer chistes porque estamos con una movilización importante, si no tenía tantos chistes para hacer. El diputado más huemoso hubiera dicho, por ejemplo. Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, Facundo Moyano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Laura?
¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Yendo a la movilización.
¿Yendo a la movilización cómo? ¿Caminando, en camión, en subte?
Mirá, dejamos el auto a unas cuadras y después vamos por Avenida Belgrano hasta, bueno, hasta encontrarnos con la columna de los trabajadores, bueno, de mi gremio, que se está movilizando en gran cantidad, así que seguramente llegaré hasta un punto y, bueno, estaré ahí en la movilización con ellos.
Hay grandes posibilidades, dijo Acuña, de que se anuncie un paro hoy esta tarde.
Sí, la verdad es que es una de las posibilidades. Yo creo que antes de anunciar una medida de fuerza, siempre cuando se realiza algún tipo de acto, movilización, tiene que esperarse a ver cuáles son las repercusiones del acto que se realiza, ¿no? Por eso digo, hoy esperamos una marcha multitudinaria que exprese el descontento de un sector del movimiento obrero.
Bueno, pero ya cuentan con eso, es multitudinaria la marcha. Las imágenes de la tele muestran que hay mucha gente movilizada.
Sí, yo todavía no pude ver la tele porque vengo de un almuerzo, un compromiso de trabajo que tenía y no pude ver. Pero sí, me imagino que sí, porque dada la cantidad que movilizaba cada organización, y se han sumado los movimientos sociales, algunos sectores políticos, la verdad es que mucha gente suelta que también está en una situación de expresar un descontento respecto a la política económica, así que seguramente es multitudinaria.
Pero vos ahora, ¿no pensás que se anuncie un paro?
No, yo lo que digo es, a ver, lo que se ha planteado la CGT es la posibilidad de un plan de lucha. Esta es la primera medida de ese plan de lucha. Creo que hay que esperar las respuestas a esta medida. Pero bueno, si el Consejo Directivo de la CGT decide anunciar un paro, bueno, será así.
Estuvimos hablando hoy con el ministro Triaca, que piensa que no es la manera como piensa el gobierno, ¿no? Que hay un diálogo abierto y que debiera seguir abierto. ¿Vos qué pensás?
Sí, mirá, María Laura, yo creo que con respecto al diálogo el gobierno tiene una concepción equivocada, porque entiende al diálogo como un fin en sí mismo, y el diálogo es un medio, una herramienta. O sea, si hay un diálogo que se viene sosteniendo desde el año pasado y ninguna de las demandas del sector sindical, ninguna de las demandas de los sectores con representación en términos de movimientos sociales han tenido respuesta, salvo, bueno, el reconocimiento que se hizo la ley de emergencia económica, que también fue mediante movilizaciones y demás, creo que el diálogo no tiene demasiado sentido. El diálogo tiene sentido si se pueden alcanzar los objetivos, por ahí no todos, pero algunos. Entonces, si se viene reclamando en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, que el año pasado superó los 150.000, o sea, de empleo registrado, y son datos del Ministerio de Trabajo, si se viene de una merma del poder adquisitivo en el sector público, por ejemplo, y jubilados, entre un 8 y un 10%, ahora es cierto que la inflación está bajando, pero también cae el consumo, también cae la industria, el consumo cayó el año pasado un 4,5, entre un 4 y un 4,7.
El gobierno dice que hay muchas señales de reactivación que están empezando y que digamos que este no es el momento para hacer un paro porque empieza la reactivación, ¿no? Más allá del mal humor del que hablábamos con Pablo Rojo, porque el consumo no se reactivó todavía o porque los salarios estén atrasados.
Yo entiendo el mensaje optimista del gobierno y entiendo que el discurso de Macri está cargado de optimismo, el que hizo la Asamblea Legislativa. Ahora la verdad es que no encuentro un correlato en ese discurso en la realidad social. Yo, o sea, de los datos y de lo que uno observa la realidad y también de los datos que bueno, de los diferentes ministerios, del INDEC y de diferentes consultoras prestigiosas, lo que indica es que la realidad es bastante peor que la del 2015, que ya venía mal. Entonces digo, tendremos que tener la misma expectativa o el mismo optimismo que tenga el gobierno, pero mientras las cosas no mejoren, yo creo que tiene más que justificación marchas de este estilo. La sociedad se expresa.
Estamos acá con Pablo Rojo, que nos está ayudando, que no es funcionario, que es objetivo, intenta hacerlo, y que nos interesa saber, ¿esto que dice Facundo Moyano es así? ¿Estamos peor que en 2015?
No estamos peor que en 2015, porque ya en el último trimestre del 2015 las variables económicas apuntan hacia arriba.
2016 sería.
Perdón, de 2016. De manera tal de que no estamos. Estamos realmente hoy levemente por arriba de 2015 en gran parte de los sectores. Y en algunos otros.
¿En el sector agropecuario? ¿En cuál es más?
En el sector agropecuario, en el sector de la construcción. en algunos servicios que se han recuperado con mucha fuerza, como por ejemplo los vinculados a la provisión de energía.
Disculpame, la construcción sí. En enero cayó el 1,1.
No, cayó el 1,1 con respecto al primer mes del año pasado, pero se recuperó con respecto a todos los meses anteriores, ¿no es así? Depende contra qué comparemos.
Pero con más razón. Bueno, cotejemos los datos. Yo digo, me manejo con datos.
Yo también me manejo con datos.
No hay una discusión, a ver, no defiendo una camiseta ciegamente. Lo que estoy diciendo es que estamos peor y que todos los indicadores sociales así lo indican. Ahora, mejoró enero respecto a diciembre es otra cosa.
Decir que estamos peor que en el 2015 es un poco excesivo, porque de alguna manera, si la economía seguía en la trayectoria que teníamos en 2015, nos íbamos a dar una piña fenomenal en todos los planos. Y los primeros que denunciaron eso y que alertaron a la opinión pública sobre esa situación fueron los propios gremios. Vos mismo lo has dicho durante la campaña electoral de 2015.
Yo fui súper crítico.
Por supuesto, entonces no puedes decir hoy que después de haber evitado la piña a la que estábamos condenados en el 2015 si seguíamos hecha política, que hoy estamos peor que en el 2015. Porque de alguna manera evitamos todos los problemas que se nos venían encima si se continuaba con la política del 2015.
Mirá, yo lo que te quiero decir, ¿2016 para vos fue mejor que el 2015?
Los primeros meses del 2016, cuando déjame terminar de hablar, me hiciste una pregunta, yo te estoy contestando. Los primeros meses de 2016, cuando se pagó el costo de decisiones duras que tuvo que tomar el gobierno, algunos sectores cayeron, pero esos sectores que cayeron también empezaron a recuperarse, y otros sectores no cayeron y empezaron a recuperarse desde los primeros meses del año pasado, como por ejemplo todo el sector de las economías regionales y del agro. Entonces, es una situación contrastada, es una situación distinta según el sector.
En términos de empleo no generó tampoco un impacto positivo en ese sector. Inclusive todos los sectores que mejoraron su rentabilidad no mejoraron tampoco en términos de empleo, pero cuando quieras tengamos una discusión. O sea, me sorprende porque te anunció María Laura como una opinión que intenta ser objetiva. Yo creo que te quedaste en el intento porque sos bastante subjetivo. La realidad es que con los datos, sin intención de defender a nadie, porque yo fui muy crítico y el
Facundo,
me insultó más
vos
que
mismo,
nadie.
Vos mismo decías en el 2015 que nos íbamos a dar una enorme trompada si seguíamos en ese trayecto. La trayectoria es distinta. Hoy no podés decir que estamos peor que el 2015.
No, en términos de indicadores sociales estamos peor, pero no lo digo yo, lo dice el INDEC. O sea, lo dice el Ministerio de Trabajo cuando habla de la cifra. O sea, que haya repuntado un poco el empleo no implica que no se tengan en cuenta los 150.000 puestos de trabajo que se perdieron el año pasado, las pymes cerradas. Digo, a ver...
Hay pymes cerradas y hay pymes abiertas. No se puede tomar solamente la mitad de la historia. No es así.
No, yo no tomo la... Uy, che.
Uy, no te enojes, ¿eh? Marcelo, se están por pelear. ¿Se cortó el teléfono o nos cortó? No, espero que no nos haya cortado. Bueno, vamos a intentar seguir hablando con el diputado Facundo Moyano. Además, no le llegamos a hacer la invitación. Hugo, ¿estás acá? Volvió Hugo. No le llegamos a hacer la invitación para que venga acá al Estudio de Nacional y conozca esta radio tan increíble. Queremos que un día venga y conteste todas las preguntas. Estamos esperando volver a contactarlo. Nos cortaba, ¿no?
Habrá pisado algo.
¿Vos creés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Vos, no más, cuando me falta el aire, no sé vivir en paz, quizá no sea nadie, claro que el modo es amar.
Yo lo último que escuché de Facundo fue uy.
Ah, pero eso de chico.
Uy, dijo y se cortó. ¿Qué habrá pasado? ¿Tropezó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Facundo Moyano? La idea...
No le habrán robado el teléfono, ¿no?
Está bueno este diálogo, Facundo, está bueno este diálogo, porque estamos contraponiendo estas dos posiciones que se supone que todos están basando en datos, ¿no? En datos del INDEC, en datos objetivos. A ver, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿En qué situación estamos? ¿Cuándo se reactiva? ¿Se nota o no se nota? Está buena esta charla con Pablo Rojo y Facundo Moyano, aunque... piensen distinto. Vamos a intentar comunicarnos con él otra vez.
¿Cuánto querés de más? Soy todo lo que traje. Y cuando me ves casual, te voy mostrando el plan de escape. Claro que el modo es amar. Claro que...
Hay versiones acá, ¿eh? Acá algunos dicen que nos cortó. No, Facundo Moyano, no nos cortes. ¿Cómo nos cortás? Tenemos que poder hablar, ¿no? Ustedes no, también quieren hablar,
no,
¿o no?
No me dio, la por ahí se quedaba sin batería, dijo, uy, qué macana.
No, pero así no, no, así no. ¿Qué no pasó? Sé, no, vaya, ¿qué pasó? No, vaya, Facundo no, nos da el contestador. No nos cortaste, ¿no? No, espero que no. Ya no dijo Marcelo que sí. Pablo Rojo no es objetivo. Vamos a denunciar. Pablo Rojo no es objetivo.
Linda, picante la charla,
Estaba bueno porque sí. Estaban contraponiendo datos y en algunos casos coincidían, pero tenían una mirada totalmente diferente.
Pero
que es un
estaba
poco
interesante. Pues a mí me llama la atención. Yo no creo que haya cortado,
No, vos decís que se
parece
cortó.
Que habrá tenido un problema o algo.
¿Se tropezó, ponele?
O sí, no sé, no quiero arriesgar, ¿no? Porque nuestro compromiso con ustedes, yo no quiero decir, ¿no? Una versión que no hay, pero.
Para mí, Marcelo.
Para mí no cortó, porque
para
estaba
mí es un
bien
caballero.
La charla,
para mí
tenía
es un
argumento,
caballero.
Estaba exponiendo. ¿No?
Para mí es un caballero, es incapaz de cortar, habrá tropezado. Facundo, ¿estás ahí?
Acá estoy.
Ay, claro, sí. Qué suerte.
¿Por qué le cortás a Pablo Rojo, Facundo?
Intento de objetividad, Pablo Rojo.
Porque no es objetivo, Marcelo, no es objetivo.
¿Qué pasó? Pisó, pasaron un bache, te arrebataron el teléfono. ¿Qué pasó, Facundo?
Tenemos un pequeño toquecito con el auto, pero está todo bien.
Ah, bueno, no, está bien, puede ser.
No, claro, no, complicado. Yo decía, cuando que seguramente no podíamos comunicarnos con vos, yo decía, está bueno, que este es un poco lo que se está dando, lo que debiera darse, ¿no? A ver, sentarse a que cada cual dé su punto de vista. Parece que...
Yo, mira, justamente quería decir un par de datos que creo que son irrefutables. Muchos son del INDEC, otros son del CIFRA, otros son de ASAP, respecto al déficit fiscal. Si a vos te parece, yo te doy un par de datos. A ver si...
Ya mismo.
Que está ahí. Bueno, datos oficiales, y primero vamos a hablar de una Argentina de alta inflación, entre 2016 de un 40%, según el CIFRA, un 41,2%, según el INDEC, un 40%, supera el aumento salarial entre un 8 y un 10%, fundamentalmente en el sector público. La pobreza, que aumentó un 5% respecto a 2015, que eso también es importante. La UCA, que medía, porque en este caso no podemos comparar INDEC contra INDEC, porque el INDEC del kirchnerismo no tenía credibilidad, pero sí el de la UCA, que coincide con el dato de pobreza del INDEC en 2016, aumentó un 5%.
Yo te pregunto, porque es mi rol, también es mi rol como periodista, ¿no? También sabemos que la inflación está bajando.
Sí, la inflación está bajando, pero la inflación no baja porque vino una catarata de inversiones y hay más oferta. La inflación está bajando. El consumo en la calle, porque el consumo cae.
Ay,
no
se
reactiva.
No sé, buscanos señal porque te dejamos de escuchar por
dice
momentos.
Que baja porque baja el consumo. Por eso
sí, no,
baja.
Yo le entendí, Marcelo, pero perdón. Se va la señal. No sé, fíjate sí, a ver con la cabeza.
Ahí está. Entonces, lo que te digo es: hay razones por las que puede bajar la inflación. Yo no digo que esté bien, que estamos todos de acuerdo, es el gran mal de la Argentina. Pero la realidad es que la inflación cae porque cae el consumo, porque cae la actividad económica y porque cae la industria.
No, entonces, no es así, digo, Facundo, porque la inflación está cayendo en los últimos 3 o 4 meses, donde justamente empieza a notarse una recuperación de la economía. Entonces, no es el caso. La economía caía durante el primer semestre del año pasado, cuando la inflación estaba en alza.
Déjame darte los números anualizados del año pasado. La actividad industrial, un 4,6. Y en el acumulado 2016, y sigue cayendo este año. Bueno, 200.000 despidos, esto es discutible también porque el Ministerio de Trabajo tiene menos.
Facundo, la industria no es la única actividad de la economía argentina, representa el 22% del producto, es mucho más importante el sector de servicios y el sector industrial.
No te estoy diciendo que sea lo más importante, te estoy diciendo lo que cayó, a ver si me escuchás un poco. Me haces enojar.
Perfectamente, no te
entonces yo te digo, mirá, he acumulado, digo, en los últimos 14 años la caída del consumo fue la más alta, un 4,7. El déficit fiscal, que era el objetivo del gobierno, el más alto en los últimos 12 años, un 6,1 según ASAP, el déficit fiscal financiero. Estos números fríos que reflejan una realidad social, bueno, la realidad es que esos son los números, ¿viste? A ver, después vos me podés discutir, porque si este año, o con la expectativa, discutamos con expectativas. Yo no discuto con expectativas, yo discuto con realidad. Para mí no se gobierna con expectativas, para mí se gobierna solucionando problemas. Ahora, si vos me querés decir, no, pero este año, bueno, ojalá, ojalá, la verdad, a mí me gustaría...
Déjame que diga yo lo que quiero decir, no lo digas vos.
A ver, dale, pero no tenés... Yo ahora me tengo que ir a la marcha.
Sí, tiene razón, se tiene que ir a la marcha. Bueno, decilo.
Pero tiene que escuchar después, está un segundito para escucharlo a Pablo Rojo, Facundo.
Pero no me va a convencer, no me va a ganar tampoco.
Bueno, no, es cuestión de ganar. ¿Qué dijo?
Sí, sí.
Pero dejémoslo exponer un minuto, Facundo.
Sí, vamos a escucharlo, oyente.
Por favor, está linda la charla, Facundo. Un minuto total, falta una hora y media para que hable Daer.
Dale.
No, Facundo, mi punto es el mismo punto que vos mismo levantabas durante el año 2015. Había que cambiar la política económica del gobierno anterior y había que tomar decisiones que en algunos casos eran decisiones difíciles. Igual que podían pensar, por ejemplo, que después de 6 o 7 años sin ajustar las tarifas públicas podíamos seguir en el mismo esquema. ¿Alguno podía pensar realmente que todo eso podía mantenerse tal como estaba? No, había que tomar esas decisiones y esas decisiones las acompañó el propio movimiento obrero el año pasado porque fueron motivo de gran discusión pública y hubo consenso en eso, incluso hubo consenso cuando se discutió ese tipo de temas en las audiencias públicas a las que el gobierno finalmente, gracias a Dios, se sometió.
Y esas no hubo consenso porque tuvo que ir para atrás.
No, tuvo que ir para atrás, pero después de hacer las audiencias públicas, empezó el proceso de ajuste de tarifas. Y todos los argentinos íntimamente sabemos que eso era necesario y que estábamos viviendo una ficción. Facundo, sobre esas cosas no vale la pena que los argentinos sigamos discutiendo. Es casi una pérdida de tiempo. ¿Se puede suponer que vamos a gastar 4, 5, 6 puntos de Producto Bruto en subsidiar al sector energético y en particular los consumos?
Vamos a escucharnos.
No me agarres. ¿Tiene sentido eso? No me agarres un punto, una cuestión puntual para llevar la discusión. Yo te hablo de la situación.
Bueno, eso no es una cuestión puntual, eso involucra... Cuando vos hablás de la tasa de inflación de 40% el año pasado, tenés razón, pero lo que tenés que agregar que la mitad de esa tasa de inflación es producto del ajuste de tarifas.
No es la mitad.
El 20% es por el 20%, es por el aumento de tarifas.
No es un impacto del 50%, pero ni loco. O sea, vamos a discutir. No es así, Facundo. Además,
las familias reflejan eso, porque efectivamente el golpe al consumo proviene de la retracción de los ingresos disponibles, que está ligado fundamentalmente al aumento de tarifas. La gente paga más de electricidad y como consecuencia de eso tiene menos capacidad para consumir otros bienes. Reconozcámoslo, esos son hechos económicos objetivos.
Facundo.
Mira, yo lo que te explico, yo entiendo que la sociedad, en la sociedad, inclusive los laburantes que representa cada uno, hay una expectativa de que las cosas pueden mejorar. Imagínate que si no hubiera una expectativa, digo, directamente vamos y estamos protestando todos los días. Lo que hay hoy, lo que yo, cuando me llamó María Laura, que yo le expresé esto, los datos que yo te doy, es lo que realmente justifica una medida de estas características.
Yo no cuestiono el fondo de tus datos. Yo no estoy diciendo que lo que vos digas, que lo que vos decís es mentira, que la inflación no fue del 40. Te estoy dando las razones por las cuales explican esa situación. Entendámoslo, realmente, la tasa de inflación tan alta del año pasado fue consecuencia del ajuste de tarifas. Hoy que ese ajuste de tarifas está escalonado y más extendido en el tiempo, la tasa de inflación está declinando. Y efectivamente, la caída de la actividad económica se dio fundamentalmente en el primer semestre del año pasado porque coincidió con el aumento de tarifas, que le quitó mucha plata del bolsillo a la gente y eso contrajo el consumo. Eso es totalmente cierto. Pero también es cierto que la tasa de inflación viene bajando desde hace ya varios meses y vamos a tener el aumento de consumo como consecuencia de los nuevos acuerdos paritarios.
Amigos, a todos les digo que sonó el top de la...
No estoy tan seguro de eso.
Tenés que estarlo porque vos estás negociando paritarios.
Bueno, un día lo sentamos acá. ¿Vos vendrías a la radio, Facundo?
Por supuesto, pero por esa misma razón, porque la paritaria quiere ir a la baja, y lo dicen economistas como Bain, que elogian en muchos casos al gobierno, te está diciendo que si la paritaria va en torno a un 17% de lo que pretende el gobierno, o sea, eso va a matar el consumo.
Pero ustedes no van a cerrar en eso, está claro, y todo el mundo descuenta que los cierres de las paritarias van a ser en valores bastante más altos.
Si cerramos el 17% estaríamos avalando el ajuste que quiere llevar adelante el gobierno, y eso no va a pasar, por lo menos.
Es lo que te estoy diciendo, eso no va a pasar.
Facundo.
Se pusieron de acuerdo, por lo menos, ¿no?
Facundo, está Scioli en la marcha, ¿qué opinás? Acabamos de verlo en la tele. Es una sorpresa para la gente. Está todo el mundo señalando la tele, ¿viste? Está Scioli en la marcha y se sorprenden todos.
Ah, qué sé yo, no sé. No, es una marcha del movimiento obrero y el oportunismo me parece que mancha...
Se cuelgan este tipo, todos, ¿no?
Que mancha este tipo de movilizaciones que son totalmente legítimas e inclusive le dan argumentos a los que quieren descalificar este tipo de marcha.
Está Scioli y armó un ruidito a su alrededor, porque fue una sorpresa, es una sorpresa para todos. Anticipé las cosas que están pasando, acaba de decir, que él ya lo anticipó. Está con nosotros el falso Hugo, que saludalo a tu hijo.
No, tranquilo, mandarte un abrazo y tranquilo, vos tranquilo.
Saludalo, dale. No, convencelo que venga, que soy buena.
Hablamos seguido, cada uno tiene su quilombo. Está muy bien el encaminado.
Está muy
tranquilo,
María Laura. Bueno,
¿cómo?
Estás muy alegre.
Estoy tratando de tener una buena onda, nada más, con todo lo que pasa. ¿Vos también o no?
Ya sé, te agradezco. Sí, lo que pasa, no sé lo que pasó, recién nos tocó en el auto estoy acá como medio desesperado.
Ay, pobre, estás medio varado, sí. Pero por eso quería que te salude tu papá, a ver si te mejora un poquito la onda.
Un abrazo, mándale. Te mando un abrazo a vos también.
Cambiénselo seguro y chao, y nos estamos pasando.
Sí, hay que intercambiárselo seguro, pues chocó. ¿Cuándo viene Facundo? ¿Te dijo, Hugo? Chau.
Tenés que hablar con la producción.
Gracias, Facundo Moyano. En las noticias. Sí.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza y en la soledad.
Una versión de La Flor Azul, temazo, que quede, queremos escucharlo. Es de Divididos, ahí están escuchando la voz de Moyo, ¿no? Temazo, La Flor Azul. Tenemos que aprender a bailar la chacarera, Marcelo, ¿qué te parece?
Me gusta, está bien.
Me gustaría aprender
a bailar. Vos bailás y yo te saco foto.
¿Sabés quién sabe? Mónica Gutiérrez,
Mónica,
que es mi amiga. Sabe bailar muy clore.
Y aparte, Mónica se viste cada 2x3 de paisana,
también,
¿viste?
También, sí, le encanta el campo.
Sí.
¿Cómo, hay llamados, hay mensajes, pero sobre esta cuestión, digamos, ¿alguien habló de lo que estaban discutiendo Pablo Rojo y Facundo Moyano? No.
Ángel de San Justo, sí, que nos escucha todos los días. Y que además les gustaría verlos juntos en el estudio.
¿A los dos? Bueno, sí, Facundo Moyano dijo que iba a venir, ¿no? Ojalá que venga. Temazo, La Flor Azul, temazo. Marcelo, ayer Lilita estuvo en el programa de Nico Viñaski,
sí.
No estuvo con vos,
tenía
no sé cómo lo vivís.
Con Viñaski.
Ah, tenía turno, saca turno.
Sí.
Tengo una noticia para darte, va a estar Lilita acá en cualquier momento en el estudio de Radio Nacional y creo que vos no vas a estar porque te vas de vacaciones.
Ahí viene, bueno, yo te puedo hablar los miércoles nada más con ella.
Qué lástima, ¿no? Sí. Que no vas a estar cuando venga Lilita, no vas a estar cuando ya venga Malena Galmarini, no vas a estar cuando venga, no vas a estar, te vas de vacaciones.
No importa, María Laura, yo siempre voy a estar.
¡Lila!
Yo siempre voy a estar, eso siempre le digo al pueblo argentino, yo voy a estar.
Tuviste dura, ¿eh? Ayer.
Tuve dura, pero estoy muy mal. La verdad que estoy muy mal, estoy destrozada.
¿Por qué?
Por lo que está pasando con los Kerner.
¿Pero vos por qué estás mal?
Digo por lo que está pasando Florencia, la hija.
Florencia está, vos dijiste ayer, de alguna manera ligándosela por los padres.
La ligan los hijos. Por eso yo estoy muy mal, digo, yo no tengo problema si tengo que adoptarla, la adopto.
¿Adoptar a Florencia Kirchner?
Sí, ¿por qué no? Si aquí hay una situación familiar que se rompe, yo no tengo problema.
No se rompió, la cuestión es que ella es la heredera de Néstor y Cristina Kirchner.
Pero por ahí se empiezan a acusar o andas a ver qué. A Máximo no. Máximo también es responsable, ya es grandecito. Pero yo con ella no tengo problema, yo la voy a adoptar. Digo, aparte a mí lo peor es que...
Los chicos, ¿no?
Que se venga conmigo, Aceptación de la Cruz.
Los chicos te enternecen.
Los chicos me enternecen. Y aparte, sí, pues ya, ellos fueron engañados, digamos. Por eso presentaron un escrito cuando fueron a tribunales.
No entiendo.
Claro, ellos creían que Comodoro Pi era un hotel de la familia.
Ah, y no.
Pues fueron, no presentaron era un escrito. Por claro, eso a mí me parece muy mal lo que hacen con los hijos y yo por eso no tengo problema.
Fuerte lo que dijiste, ¿eh? Que dijiste que los sindicalistas, sí, son empresarios. Muchos. Dijiste, sí, que muchos son empresarios.
Sí. Yo tengo todas las carpetas, tengo todos los informes, lo que pasa es que yo no puedo con todo, digo, yo también estoy cuidándole las espaldas al gobierno, ¿está?
Sí.
Porque si no, esto es una operación de pinzas.
¿Cuál?
Por eso digo, acá hay que tener cuidado. ¿Está? Sí. Pues yo tengo por un lado arriba, por otro lado tengo que cuidar al presidente de Angelis y de toda esta runfla, y después tengo el problema de los Kerner.
Sí.
Para que no lo pueda aflojar.
No parás.
No,
¿y no dónde, parás? ¿Y estás todo el tiempo recibiendo carpetas.
Sí. Y donde me distraigo un minuto, aparece Margarita y mete una denuncia a Margarita. Y entonces, digo, los jueces empiezan a recibir denuncias de todos lados.
¿Sabés
y yo no
que
los quiero,
Cristina
no los
Kirchner
quiero
dijo en su escrito, sí, que es una denunciadora serial, sí, o algo parecido?
Sí, sí, que diga
¿no, Emilia?
Que era, cereales, semillas.
Que Margarita es todo, una no denunciante serial.
Sí, sí, entre, sí, los personajes a los que le apuntó fue muy dura con Margarita.
Sí, por eso digo, está bien. Yo no quiero desviar el foco de la cuestión.
¿Cuál
digo,
es el foco?
El foco es... Yo soy el foco. Yo soy el foco. Yo soy el foco, el faro que ilumina.
Uy, ¿vas a ser candidata?
Y ahora voy a cuidar a Mercedes Ninzi.
¿Eh? Sí, sí, la agredieron.
Ahora la voy a cuidar a Mercedes Ninzi.
No, nuestra solidaridad con la compañera Ninzi.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor?
Emilia cuando se ríe...
Emilia, pobre, que casi se nos desmaya.
Sí, Emilia cuando se ríe aguanta la risa.
Hoy la agredieron, el kirchnerismo la agredió. Pues esto hay que decirlo, digo, no lo dice nadie. El kirchnerismo la volvió a agredir a Mercedes Ninzi.
¿De qué se ríe, Emilia? Digo, estamos hablando de una agresión, ya, Emilia.
Pobre, otra vez.
Otra vez, sí, pobrecita.
Yo ya creo que es una tradición para el kirchnerismo. Digo, viene el Día de la Lealtad. Pues tiene San Perón. Digo, el regreso, San Vicente, ¿está? ¿Me siguen? Viene San Perón y después viene el Día de la Agresión a Mercedes Ninzi.
No puede ser tan, sí, malo.
Yo digo,
no,
incluso
puede.
Le mandan...
Es Martín Billy, pues qué más malo.
Le mandan los mails. Esto es así. Le mandan el mail de invitación a Mercedes Ninzi para agredirla. Le dice, convocamos a la señora Mercedes.
No se hace.
A la señora Mercedes Ninzi para que venga, para que presente, para que cubra, que yo. Y ahí van y la agreden, ¿está?
Queremos a Mercedes Ninzi, Emilia.
Ella es aguerrida, vuelve.
Ella tiene mucha fortaleza.
Sí, vuelve al lugar.
Sí, pero yo no digo, no se puede arriesgar a tanto. Por eso yo ya me reuní con ella, vamos a mandar una doble de riesgo.
Ah, una doble
vamos,
Mercedes
vamos a abrir un concurso, lo va a conducir Doman, ¿está? Lo va a conducir Roman y vamos a buscar la doble de riesgo de Mercedes.
Están buscando Ninzi dobles en el programa de Guido, sí, Casca, le digo.
Bueno, por eso, vamos a proponerle también a Guido Casca que haga un concurso de doble
que
de
no
riesgo de
Mercedes Ninzi.
Porque
eso,
como
porque
dijo
la
el Che Guevara, necesitamos 1-2 millones de Mercedes Ninzi.
Ah, ¿dijo eso?
Sí.
No sabía.
Digo, va a quedar bien. ¿Está? Y vamos a proteger así a
Mercedes. Lila, ¿usted sabía que el papá de Pablo Rojo fue amigo del Che Guevara?
Ah, mira. ¿Tiene
muy
foto?
Amigo.
¿Tiene fotos?
¿Tiene fotos?
Muchas, sí.
Muchas fotos tiene.
Me gustaría ver las fotos así, fumando, con la pipa y abajo la higuera.
Habría que invitarlo, ¿no?, solamente a hablar de, sí, eso.
Habría
que
invitarlo al padre de Pablo Rojo,
No está más. No está más. Esas cosas hay que chequearlas.
Pero bueno,
Lila,
guarde las fotos, son importantes, más allá de la figura del padre, digo. Pues yo no me lo digo, el Pablo Rojo no tiene la culpa, ni nada, ni los hijos, ni los
¿de
padres.
¿Qué?
No, digo, porque ya que estamos hablando de los parentescos, no vamos
¿la
a mezclar
culpa
las
de qué?
De haber sido amigo el Che Guevara, por supuesto. Pero digo, esto es una cuestión totalmente ajena a la actividad de Pablo Rojo.
¿Qué dijo?
No sé,
no puedo estar de acuerdo, pero yo lo voy a defender. Pero yo lo voy a defender.
Los
padres y los hijos, digo, van cada uno por su lado. Yo no tengo ningún problema. Por eso digo, está Franco por un lado.
Ah, por Macri.
Vengo yo como muro de contención. Y del otro lado está el presidente Mauricio, que yo lo amo, lo adoro profundamente, pero si tengo que discutir, discuto con él.
Y también están, hay otros, ¿no?, que no te gustan, Lila Rivas, Angelisi.
Está, ahora se bajan. Digo, pero el país va saliendo bien, este era el parto con dolor.
¿Sí? ¿Era este?
Sí. Digo, hubiera sido bien una cesárea, pero no importa, vamos a todo al parto con dolor.
¿Con Marcos Peña te llevas bien?
Marcos hace todo a medias, ese es el problema. Ahora incluso se dejó una barba a medias. Ni siquiera es una barba. Ni siquiera vos lo veis y decís, Marquito, te dejaste la barba. Digo, no. Ahí está, son tres pelusas, digo, parece un chico de 16 años que no se quiere afeitar y se deja la pelusa.
Sos durísima,
¿eh? Ay, qué me importa a mí, qué me importa, digan lo que digan. Porque digo, después yo digo esto y ahora van para atrás con el tema de Bianca, por ejemplo, cuántas veces dije
este Martín Bilique es brillante, ahora sí, te lo digo, es brillante, brillante.
Yo les decía al gobierno, el tema de Bianca va a tener un high cost para ustedes. mucho low cost, y después ¿quién lo va a pagar esto? Porque eso. Franco no lo va a pagar esto.
No, y debería, ¿no?
Franco está en China ahí caminando la muralla. No sé qué está.
¿Vos decís?
No sé, hasta que lo citemos.
Claro.
Hasta que lo citemos a declarar.
¿Lo vas a citar a declarar a Franco Macri? ¿Tenés carpeta de Franco Macri?
Sí, pero todo a su tiempo, María Laura.
Pero vos bancás a Mauricio
Macri. Lo que pasa es que vos sos muy apresurada, vos te pones como Majul. ¿Entendés? Vos querés pregunta. No. Entonces no. Yo creo que este sea el mejor equipo de los últimos 50 años, no de los últimos 50 minutos. ¿Está?
¿De qué hablas?
Del equipo, de todo el equipo.
¿De gobierno o el equipo de la radio?
Todo el equipo, de gobierno.
Ah, del gobierno.
Por eso yo voy a estar mientras la salud me dé, mientras Dios me dé fuerza, mientras siga hablando conmigo.
Tienes que cuidarte la salud.
Sí, yo me la cuido. Yo mientras hable con Dios todas las noches no tengo problema. Ahí el día que no me atienda, ahí me voy a empezar. ahí me voy a empezar. Con,
¿con los CEOs cómo te llevas? Viste que hay muchos CEOs.
No me llevo.
¿No te llevas?
No me llevo, no.
¿No hay onda?
Gobierno de CEOs, no. Yo no. Vengo de otra cuna.
¿Solamente con Mauricio Macri? Sí,
con Mauricio. Solamente con Mauricio.
Directo, tenés línea directa.
Tengo línea directa. Yo tengo la última palabra. ¿Lo dijo él o lo dije yo? ¿Quién lo dijo?
No me acuerdo.
Lo dijo él, que yo tengo la última palabra. ¿Sabés cuál es esa palabra?
¿Cuál?
Renuncie.
La tenés ahí
así,
a mano.
Así se pone.
¿Cómo es así?
Así, con los dedos juntitos para arriba, así moviendo la muñeca.
¿Se asusta, decís?
Por supuesto. Ay, María Laura, no puedo con todo.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Qué bien se ve. Me trae loco su figura. Ese tránsito corto le queda bien. Combinado con su leche y con los cafés, qué bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los doces la quieren ver. Y no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos.
Acá estamos todos acordándonos, Lilita, cuando estaba casada con Pino Solanas. Déjame hablar.
Sí.
Casada con Pino Solanas.
¿Qué me hace Majul, Rafa? Digo yo, es lo que siempre digo.
Casada con Pino, ¿cómo era que se llamaba el sketch de la...?
Casada con Pino.
Casada con Pino en Periodismo para Todos, en PPT de La Nata.
Con La Nata, yo la amé profundamente a La Nata.
¿Lo seguís amando, creo,
sí,
no? ¿Ya
lo
no?
Amo, lo amo, pero incluso le dije, cuando necesites un riñón, acá tenés el mío, digo, él después lo tramitó por otro lado y está bien, porque el mío tampoco, todo lo que tuvo que aguantar, pobre.
Casada con Pino
hasta
estudiaste.
Que me fui a comer una chica de musa acá a las cuartetas. ¿Te acordás que le pegué la vuelta ahí en la...?
¿Y ahora estás casada con Macri?
No, ya no estoy casada con nadie.
¿Con nadie?
No, no quiero maridos. ¿Para qué maridos? Prefiero un lechón.
Va a venir Elisa Carrió aquí al estudio de Nacional, pero va a tener la suerte de no estar con Martín Bilic, que se va de vacaciones.
Ay, voy a decir que es espléndido, entonces.
Va a decir que le encanta. Acordate, la imitación.
Ah, te lo digo yo, es espléndido, me encanta.
En la operación técnica está Diego Girau, o Giró, no sabemos bien cómo prefiere, le decimos de cualquier manera. Y además está Yanina Montanaro, que nos está mandoneando desde todos los rincones de la ciudad de Buenos Aires. Y el equipo de producción con Paula Nicolini, Flor Belinqui, Brian McLean, Néstor Borro. Hoy es día de nombrarlos, Lilita, hoy es día de nombrar a todos. Y en la artística está Ricky González, somos una bocha, un equipazo. ¿Qué preferís, Lila? ¿Preferís el reggaetón lento o preferís que te pongamos la flor azul como estábamos recién escuchando
azul,
de Divididos?
Sacame el chingui chingui y prefiero la flor.
¿Preferís
azul?
¿Preferís la chacarera?
Sí, que me hace acordar ahí donde yo vivo.
No, vos eras de Chaco, ¿no? De
sí,
Santiago del Estero.
Ahora vivo ahí en Exaltación. No sé si Exaltación de la Cruz o Capilla del Señor, no sé, pero en todo caso cerca de Dios.
Es cierto, es verdad. Sí. Yo tampoco me acuerdo. Creo que Exaltación de la Cruz.
O Exaltación del Señor o Capilla de la Cruz, algo así.
Me acompaña la esperanza y en la soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitrán.
Ayer un amigo que estaba viajando y escuchó todo el programa en auto me decía, qué inteligente Martín Bilic. Se lo cuento ya que estamos.
Pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor.
Lo tenés cada amigo también.
Lástima que me va a dejar sin amigos Martín Bilic.
Lo tenés que, te van a ir quedando pocos. Así que valoralo a ese, digo, valoralo.
Lo valoro.
Todavía diga que es tu amigo.
Lo valoro. Estoy perdiendo amigos gracias a Martín Bilic.
¿Cuántos van que no quieren venir a este programa?
Ninguno. Por ahora vienen todos. Bueno, tomá.
Dale tiempo.
Vamos a pedirle una información, Emilia, porque entendemos que hay algo en relación a una de las causas que tiene Milani. ¿Es así?
Sí, así es. La causa por enriquecimiento ilícito. Milani está también procesado por el enriquecimiento ilícito y tiene novedades en la Cámara, novedades que no son positivas para el ex jefe del Ejército, y es que justamente él había despedido a los camaristas, ¿sí?, a los jueces de la Cámara Federal, que declararan inconstitucional su declaración indagatoria, que es la base por la cual quedó procesado. Los jueces hoy le dijeron que no, que es constitucional, la validaron. La indagatoria está validada, el procesamiento, por lo tanto, se decide si queda confirmado y si él va a ir a juicio dentro de algunas semanas.
Porque vos lo pediste, Lila, ¿eh? Sigue sonando la flor azul.
Sí, no, pero es que antes me pongas el reggaetón suave ese.
No, es el reggaetón lento. Oh,
¿quién trajo eso acá? Los Kerner deben haber traído.
Ay, los operadores son los que mandan acá, ¿viste? Y él te puso el reggaetón lento. Le quiero hacer una pregunta a Matías Barbería, que está por ahí. ¿Cómo va a ser la cosa? En realidad es futurología, pero me pregunto si la CGT unificada más la CTA, lo que plantean es rectificar el rumbo económico y el gobierno no lo va a rectificar. ¿Cómo sigue esto?
Bueno, lo que estamos viendo acá es una diferencia. El gobierno marcó claramente su pauta. El Banco Central tiene su meta de inflación para este año, su techo es 17, todavía las expectativas están bastante por encima de eso. Pero esa es su pauta. Lógicamente, los gremios están discutiendo cuántos puntos arriba de eso logran conseguir en cada rubro para recuperar la pérdida de salario real que tuvieron el año pasado, porque está esto, muchas de las paritarias se cerraron al principio del año pasado y terminaron muy atrás del 41%. Recordemos que Alfonso Pratigada ya había dicho en enero, mi meta de inflación para este año es 25%.
Entonces, como dijo Pablo Rojo, cuando se arreglen las paritarias se calma un poco todo.
Va a haber más plata en el bolsillo. Eso se
un
va a sentir.
Un poco dije, ¿eh?, porque también dijo que es un año electoral.
Y en un año electoral no sé si se van a calmar mucho las cosas. Yo creo que el estado de ánimo de la gente va a mejorar, pero la conflictividad social a veces corre por caminos que son distintos.
Dijo Facundo Moyano acá, en Plato Fuerte, hace minutos nada más, que el gobierno pretende que las paritarias tiendan hacia la baja, Matías.
El gobierno pretende que las paritarias sean a la baja respecto de años anteriores y sobre todo quiere cortar con la lógica de que la inflación pasada determina el ajuste del salario en el año siguiente, exacto. Pero cierto es, y el presidente del Banco Central lo admitió en un discurso hace poco, que lógicamente es la pelea está por cuánto se recupera de lo que algunos sectores o cada gremio en particular perdió respecto de una inflación que no se esperaba.
Sí, Pablo.
Así es, sí, algunos sectores. Lo que pasa es que no fue parejo, porque el año pasado las paritarias dieron resultados muy distintos.
Camioneros cierra en la segunda mitad del año, por ejemplo. Sí, es
distinto. Algunos gremios tenían cláusulas que le permitían reabrir la negociación si la tasa de inflación superaba ciertos límites. Y lograron abrirlas y lograron recuperar parte de lo que se estaba perdiendo. Así que llegamos a un 2017 con una situación muy variada, en la que algunos gremios perdieron partes importantes de poder adquisitivo, otros se mantuvieron y algunos pocos estuvieron incluso algunos puntos por arriba.
Estamos haciendo esta futurología o imaginando qué es lo que pasa después de esta movilización, porque nadie quiere un paro general ni que escale, digamos, la escalada de los conflictos. Facundo Moyano acaba de decir, cuando le pregunté si iban a anunciar un paro general, no, antes de anunciar una medida de fuerza, si hay un acto hay que esperar ver las repercusiones que genera. Él era muy cauto, no era como el hombre de Hugo Moyano, Schmidt o el hombre de Barrio Nuevo, Acuña, que decían paro general, anunciaremos un paro general para marzo o los primeros días de abril. Facundo dijo, no, hay que esperar.
Bueno, la lógica de un conflicto como el que ha planteado la CGT, que no es extremo, es efectivamente que a cada decisión que la CGT toma se espere la reacción del gobierno. Y hoy estamos en el medio de una negociación colectiva tan importante como las paritarias, y yo creo que hasta que las paritarias no se cierren, realmente no va a haber una indicación precisa como para que la CGT vaya en un sentido o en otro.
Yo te agrego, ya que estamos haciendo futurología, más allá de las paritarias, todavía queda este año, y un año electoral, todavía queda por definir mucho de ganancias. Todavía queda muchos puntos que se vienen heredando el año pasado de los sindicatos, y los sindicatos tienen su rol político, lógicamente, con lo cual, sí, yo calculo que lo vamos a estar viendo seguido.
El acto está por empezar, se adelantó una hora, no sabemos por qué, pero...
El calor debe ser.
¿Por el calor?
Debe ser el calor. No sé, igual a mí me vienen, pues yo ahora me vuelvo.
Estaba hablando Lilita, sí. En este caso. Estás viendo que
ahora
está por empezar el acto.
Ahora voy a la marcha yo.
¿Cómo la marcha?
Claro, ahora salgo, pues digo, ahora salgo acá, diagonal. Me tiro ahí, me tiro arriba a la gente, a hacer mosh, ¿eh? Y la gente me va pasando así.
¿Por bueno, arriba?
Con las manos me van pasando, les digo que me tiren en Montevideo y Corriente más o menos. Voy a cúspide, me voy a comprar unos libros. Ahí en la...
¿Y vos decís que la gente te va a ir
claro,
pasando?
Claro, la gente me va pasando. Digo, pásenme, porque no se puede transitar sino en el centro.
Está Osvaldo Bazán, ya está Osvaldo Bazán para tomar en cualquier momento el micrófono. Están por hablar los representantes de la CGT, van a hablar ellos tres, los tres... ¿Son tres gordos? ¿Podemos decir tres gordos, Lilita?
Nah, están todos muy flacos.
No, estoy hablando, Tefi, metafóricamente.
Para palco de la CGT no se ve una sola campera, ¿eh?
No, no se ven camperas, pero hace mucho calor, ¿o no? 25 grados, sí, no tanto calor, pero
lindo,
es verano.
Está lindo, afuera está lindo.
Muchas cosas dijo hoy Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, y muchas cosas más Facundo Moyano, el diputado por el Frente Renovador, que está en la marcha, que se enteró por nosotros que está Daniel Scioli en la marcha y dijo de muy mal humor, el oportunismo mancha este tipo de movilizaciones, que la gente que se quiere colgar, Lila, de sí, la claro. Movilización.
Está Aníbal Fernández también.
¿En serio?
Sí, ahí lo anunciaban recién.
Yo no lo vi.
No, pero lo anunciaron ahí en el canal y recién estaba Aníbal Fernández. Igual no lo vio nadie, pues no lo ubicó la cámara. Digo, ¿estará en algún baúl?
No creo.
Sí, pero lo dijo tu canal, ¿eh?
Que no.
Yo no sé si es tuyo o mío, porque voy todos los días. Digo,
mío
pero,
no es, yo no tengo ninguna propiedad.
Importa, la gente sabe, no importa. Pero digo, recién decían que estaba Aníbal Fernández. Digo, así que cuiden los baúles.
No quiere hagan participar, Osvaldo, del diálogo con vos. No quiere hablar con vos, Lila.
Con el llaverito.
Escúchame, sí. ¿Te parece que te despida un poquito con la Flor Azul?
Sí, vamos con la Flor Azul.
No el reggaetón.
Antes que el reggaetón light este, que es horrible. Realmente.
Se está terminando un programa que fue realmente sabroso. Esta es la idea de Plato Fuerte, Lila, que sea rico, que tenga ingredientes fuertes. Y eso que Pietro Sorba está en Milán, lo decimos en buen cristiano, comiendo y chupando. Eso está haciendo. Nos encontramos mañana, Plato Fuerte. No se olviden, a la 1 todos los días. Chau.